MTV era el canal más popular del mundo en ese momento, pero ojo, esta unión no estaba destinada a fidelizar a los fans que veían WWF. Claro que no, eso no era lo que Vince quería. Vince sabía que podía conservar a los fans tradicionales que seguían a su padre en Nueva York y Boston. Él sabía que necesitaba a MTV para conseguir a los fans más jóvenes y apuntaba al grupo demográfico de 18 a 35 años. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más al canal de Wrestling y Punto. El día de hoy, un nuevo jueves, un jueves de podcast, un episodio nuevo relacionado a lo que es el deporte de entretenimiento, el wrestling, el sports entertainment, como lo quieran llamar, la lucha libre. Esta semana nos vamos a poner de blanco y negro, es decir, vamos a ponernos más vintage de lo que usualmente somos, para recordar épocas pasadas. A puertas de una nueva edición de la vitrina de los inmortales, vamos a conversar el día de hoy, jueves, sobre un evento que cimentó, diría yo, al 50%, lo que sería la primera WrestleMania. No se habla mucho de este evento y de esta colaboración, sin embargo, hoy en el canal vamos a repasar el evento en conjunto que hicieron WWF y MTV. Del evento titulado The Brawl to End It All, es decir, la pelea para terminar con todo. Así que comencemos. Y bueno, desde 1985, WWF/WWE ha presentado un evento que une al mundo del wrestling profesional o entretenimiento deportivo para algunos con la cultura pop como ninguno otro lo sabe hacer, llamado WrestleMania. Han aparecido a lo largo de la historia muchas celebridades, ya sea saludando a la multitud desde las gradas, haciendo entrevistas, comentando o incluso subiéndose al cuadrilátero. Las apariciones de las estrellas de la cultura pop son parte fundamental de la vitrina de los inmortales. Pero lo que distinguió a WrestleMania de otros grandes eventos de su época fue la presencia de Muhammad Ali, Liberace, Billy Martin, Mr. T y Cyndi Lauper. Jim Crockett intentó discretamente que la National Wrestling Alliance fuera una marca importante en los Estados Unidos en lo que a wrestling se refiere. Intentó con todo lo que pudo, pero no llegó a tener una gran escala. ¿Tenían planes para poder hacerse una marca global? Sí, pero no les alcanzó. Starrcade 83 fue un gran éxito, pero solamente sería eso. Por otro lado, tenemos al territorio del noroeste que solía estar dirigido por Vince McMahon. A principios de los 80, cuando su hijo se hizo cargo de la empresa, es decir, el Vince McMahon que todos conocemos, él tenía otros planes que no tenían nada que ver con la National Wrestling Alliance. Vince Jr., al igual que Jim Crockett, vio que su pequeño rincón del país no era suficiente y quería un panorama más amplio. ¿Eso iba a enojar a muchos promotores? Pues claro que sí. ¿Pero a Vince le importaba esto? Claro que no. Entonces, Jim Crockett presenta Starrcade 83 y aparentemente está en la cima del mundo. Pero Vince no se quedó atrás y le dio la vuelta a esta situación. Después de Starrcade, Mr. McMahon comenzó a construir su ejército y a emplear una visión que tenía sobre el negocio. Pero había que tener un estandarte, alguien que pudiese dirigir a esas tropas. Aquí aparece la figura de Hulk Hogan, que en realidad fue contratado por el padre de Vince, es decir, Vince Sr., pero el padre de Vince no contó con algo. Hollywood llamó a Hogan, cosa que no le gustó para nada al promotor, quien inmediatamente lo despidió. Entonces Hogan fue a la AWA y encontró su nicho como babyface, que a la multitud le encantó. La Hulkomania comenzó en Minnesota y fue de la mano con la película de Rocky 3. Vince Jr. vio eso le robó el talento a Bergagna, que en ese momento era el promotor de la AWA, e instantáneamente lo convirtió en campeón y en la cara visible de su expansión. Al mismo tiempo, Vince vio otro hombre, un hombre con el que ya estaba familiarizado, un hombre que tenía que ser el antagonista de ese héroe popular. Este antagonista es nada más y nada menos que Roddy Piper. Piper, para ser honestos, no era un luchador muy técnico, pero Vince vio algo que nadie más vio. Piper tenía credibilidad en el micrófono. Piper podría meterse debajo de tu piel durante una promo y para muestra un botón, o bueno, varios botones. Vayan a YouTube, pongan promos de Roddy Piper y se van a dar cuenta de lo que digo es cierto. Con todo esto a su favor, Vince McMahon lo firmó. Piper fue emparejado junto a Paul Orndorff, Mr. Wonderful, pero Vince le dio la oportunidad de venderse aún mucho más y le dio tiempo en televisión con el segmento Piper's Pit, que se convertiría en el lugar para construir feudos y rivalidades en los próximos años, pero también haría que los fanáticos les encantara odiar a Piper aún más. Piper, un tipo irreverente, una bala perdida, no tenía reparos en hacer las promos creíbles, todas sus promos, te podía convencer Piper con una frase. Como le digo, no crean lo que dice JF, vayan a YouTube, pónganle pausa a este video un momento, escuchen la promo, regresen y se van a dar cuenta que lo que digo es puritita verdad. Vince McMahon, el Vince que todos conocemos, como lo dije en un principio, tenía que darle la vuelta a la situación y empezó a cambiar de manera progresiva el roster de luchadores que tenía por otros luchadores, digamos, un poco más llamativos. Atrás quedaron gente como Bob Backlund, Tony Atlas, Rocky Johnson, y en su lugar teníamos a Paul Orndorff, Roddy Piper, Hulk Hogan, Greg Valentine, entre otros. Este cambio no se debió a que Vince no quisiera trabajar con estos luchadores de la vieja escuela, sino que esto no le daría a Vince lo que él quería. Jim Crockett tuvo un evento de circuito cerrado, pero Vince quería aún más. Vince quería y consiguió prime time en televisión en una cadena que en aquellos años tenía mucha popularidad. Esa cadena era MTV. MTV o Music Television era lo más popular del mundo en ese momento. Pero ojo, esta unión no estaba destinada a fidelizar a los fans que veían WWF. Claro que no, eso no es lo que Vince quería. Vince sabía que podía conservar a los fans tradicionales que seguían a su padre en Nueva York y Boston. Vince sabía que necesitaba a MTV para conseguir a los fans más jóvenes y apuntaba al grupo demográfico de 18 a 35 años. Ojo, aquí voy a hacer un paréntesis. MTV en ese momento le hacía honor a sus siglas, Music Television, un canal destinado a pasar videos musicales, a cubrir todo lo que es el entretenimiento de música, videos, conciertos, entrevistas, todo lo que tenga que ver con el mundo de la música. MTV lo tenía y MTV era un canal top, no como lo que actualmente es. Un canal lleno de realities y demás. Antes, MTV entre los 80, 90 y parte de los 2000 era popular y le hacía, como lo dije hace un momento, honor a sus siglas. A principios de la década de 1980, la apariencia de un artista musical era más importante que nunca debido a la creciente popularidad de MTV. La presentación visual de un artista se volvió fundamental para su éxito. Un video exitoso podría cambiar una carrera. Y es aquí donde aparece la figura en el lado musical, todavía no en la lucha libre, ojo. Aparece la figura de Cyndi Lauper. Como diría el amigo Foe, para los pulpines, para los que viven debajo de una piedra, ¿quién es Cyndi Lauper? Bueno, Cyndi Lauper es una cantante, actriz, empresaria, activista, compositora estadounidense con una extensa carrera en la música. Ella nació el 22 de junio de 1953, actualmente tiene 70 años y tiene una extensa discografía. Pero volviendo al lado de la lucha libre, MTV quería ser parte y darle tiempo también en televisión a la lucha libre y se pactó un evento. Este primer gran evento, un lunes por la noche del 23 de julio de 1984, la pelea para terminar con todo en español latino. No me pidan en inglés, por favor, sé que mi inglés es muy malo. El evento tuvo dos versiones hasta cierto punto. Primero, fue transmitido por MTV y también a través del circuito cerrado del Madison Square Garden. Hablando del Madison Square Garden, tenía que hacerse en este recinto porque WWF iba con todo para poder comerse al éxito que tuvo Stargate. Esta alianza entre WWF y MTV fue importante por muchas razones. En primer lugar, este evento fue en vivo en horario prime time, un lunes. En segundo lugar, fue en MTV, la cadena de moda en aquel momento para el grupo demográfico que WWF apuntaba. Y como tercer lugar, exponer también a la lucha libre femenina. Una lucha por el título femenino fue el evento principal de el Madison Square Garden y se presentó en horario estelar, en horario donde las audiencias son top. En ese momento eso era un enorme riesgo. ¿Pero por qué JF? Bueno, estamos hablando de los 80s, 84. Yo mismo voy a responderme aquí. En aquellos años, la presencia, las historias y las luchas de las féminas eran solo el relleno de las carteleras y programas de televisión. El salario que recibían las luchadoras era mucho menor a lo que recibía un luchador que estaba en la mitad de la cartelera. Ya con eso les digo bastante. Esto podríamos considerar que fue oficialmente la primera revolución femenina. La lucha fue entre una joven retadora, Wendy Richter, quien intentaría quitarle el título a la campeona, la fabulosa Mula. Parte de la visión de Vince era mezclar elementos externos y traerlos al negocio del wrestling. Wendy Richter estuvo acompañada al ring de la cantante Cyndi Lauper, mientras que Mula era acompañada por el capitán Lou Albano. Pero ojo, esa lucha que menciono por el título femenino no fue la única que se presentó. Vamos a repasar rápido la cartelera. Zika derrotaba a Ron Shaw, The Iron Sheik derrotaba a Tony Garea, Tito Santana, campeón intercontinental, luchaba contra Bob Orton Jr., Bob Buckland se enfrentaba a Paul Bashon, Hulk Hogan se enfrentaba a Greg Valentine por el campeonato de WWF, Antonio Inoki se enfrentaba a Charlie Fulon, Adrian Adonis y Dick Murdoch se enfrentaban al Sargento Slaughter y a Terry Daniels, Paul Orndorff se enfrentaba a Chief J. Strongbow, AFA, la otra parte de los Wild Samoan, luchaba contra René Goulet y Antonio Inoki ganaba una batalla de 20 hombres. La lucha por el título femenino fue el único combate del evento que se transmitió por MTV. En el evento principal del circuito cerrado de televisión del Madison Square Garden, Hulk Hogan cubrió a Greg Valentine para retener el campeonato mundial de la WWF. Volviendo a lo que es el main event de esta cartelera, la disputa empezaría entre el capitán Lou Albano y Cyndi Lauper, es decir, los managers de los mencionados anteriormente, de Wendy Richter y de la fabulosa Mula. El capitán Lou Albano tuvo una participación en el video de Cyndi Lauper, Las chicas solo quieren divertirse, o Las chicas solo quieren pasarla bien, o más conocido como Del chancho su huevo. Cyndi Lauper y el capitán Lou Albano estaban causando un gran revuelo fuera de los espectáculos de wrestling. Pero ¿cómo se da esta participación? Cyndi Lauper conoció a capitán Lou Albano durante un viaje a Puerto Rico. Fue un encuentro casual que pronto se haría conocido como el Rock and Wrestling Connection de la WWF. También este main event representaba que las mujeres tuvieran un mayor tiempo en televisión y sobre todo un paso más para Vince McMahon y su expansión nacional. Si bien es cierto, Cyndi Lauper no era una gran fanática de la lucha libre profesional, su manager David Wolf sí lo era. Wolf fue quien reconoció a Lou Albano en el avión y se presentó a sí mismo y a Cyndi Lauper. La conversación llevó a Capitán Lou Albano a tener una participación en el video musical de Cyndi Lauper. Vince McMahon vio esta amistad como una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar y contactó a David Wolf con la esperanza de que Cyndi Lauper le devolviera ese favor. Después de algunas negociaciones y persuasiones, Cyndi Lauper acordó mencionar a la WWF cuando apareció en el programa The Tonight Show con Johnny Carson. Esa mención ayudó a crear un poco más de expectativa y a poner el nombre de WWF en otros medios. Con la presencia de Lou Albano en el video musical, se convirtió él automáticamente en un hombre más conocido y prácticamente era tratado como una estrella de cine de los años 80. Esta canción de Las Chicas Solo Quieren Divertirse fue lanzada el 17 de octubre de 1983 en los Estados Unidos y el 30 de diciembre de 1983 en el Reino Unido. Esto definitivamente llegó a la cabeza de Lou Albano y como parte del kayfabe en el episodio del 28 de abril de 1984 de Championship Wrestling durante el segmento Piper's Pit, Lou Albano dijo que él era la verdadera estrella y que hizo a Cyndi Lauper bajo su dirección, es decir, se daba a entender en el kayfabe que Lou Albano manejaba algunos negocios de Cyndi Lauper, era el responsable del éxito de la rubia. Él fue la razón por la que el video fue el número uno y por el que las mujeres no pueden ser estrellas en un mundo dominado por hombres. Entonces, este sería el puntapié inicial para tener una historia camino a lo que todos conocemos hoy en día como WrestleMania. El 19 de mayo de 1984, Dave Wolf, el representante de Cyndi Lauper, presentó, también en el kayfabe, una demanda para el capitán Lou Albano, alegando que Albano, de hecho, ni siquiera era manager de Cyndi Lauper. Lou Albano garantizó que presentaría a Cyndi Lauper en las siguientes semanas para demostrar que realmente él era el verdadero manager. Sin embargo, la artista nunca apareció en los programas. En la edición del 2 de junio de 1984 de Wrestling Challenge, el manager de Cyndi Lauper, Dave Wolf, apareció en Piper's Pit y dijo que él sería quien llevaría a Cyndi Lauper a Piper's Pit. Y en efecto, dos semanas después, la misma Cyndi Lauper aparecería en el programa conducido por Roddy Piper. Cyndi comenzó a reírse de las afirmaciones de Lou Albano, pero luego se enojó y atacó verbalmente e intentó destruir de a pocos el set de Piper's Pit. Esto llevó a que Piper acosara a Cyndi Lauper y le exigiera una disculpa para Lou Albano. En lugar de disculparse, Cyndi Lauper lanzó un desafío. Ella dice que no es luchadora, pero tiene una amiga, y su amiga desafía a una luchadora elegida por Lou Albano a un combate. La semana siguiente, Lou Albano anunció que nada más y nada menos que la Fabulosa Mula será la luchadora que lo represente y esta lucha sería por el título femenino. Dicho esto, el combate se transmitiría obviamente por MTV. Si analizamos la lucha, no fue lo que se esperaba. Ya habían pasado los mejores momentos, como era de esperarse, de la Fabulosa Mula, pero finalmente tuvo que dejar el título, ya que la visión de Vince McMahon con respecto a lo que es la lucha libre femenina era rejuvenecerla, y qué mejor que la persona de Wendi Richter para poder hacer lo posible. Esta lucha duró 11 minutos y 20 segundos. Wendi Richter le puso fin al reinado de casi 30 años de la fabulosa mula. Así que aquí los que se sorprenden y se arañan y lloran porque Roman Reigns tiene el título demasiado tiempo, bueno, la fabulosa mula lo tuvo por 28 años aproximadamente. Y bueno, para seguir con el programa, ¿cómo era posible de que el título haya cambiado de manos 28 años después ante una joven Wendi Richter? ¿Qué tal responsabilidad? Bueno, esta historia del título de mula se remonta a 1937. Mildred Burke es reconocida como la primera campeona femenina de la National Wrestling Alliance gracias a una victoria en 1937. Burke era un fenómeno de la naturaleza en ese momento. Era una luchadora sumamente fuerte como para derrotar limpiamente a cualquier mujer y al 99% de los hombres que se cruzaran en su camino. Se casó con su entrenador, manager, y los dos viajaron por el país luchando contra otras mujeres que había entrenado su esposo. Él, desafortunadamente, no pudo mantener el negocio de manera profesional y se inmiscuyó con otras luchadoras. Burke, finalmente, cansada de las infidelidades, le solicita el divorcio, pero no podía dejar de ser el manager que manejaba sus negocios en el cuadrilátero. Él le empieza a quitar como parte de esta venganza personal por haberlo dejado su título, luchas y sobre todo la plata. Burke estaba programado para enfrentarse a Junius Byers en un combate de 2 de 3 caídas en 1954. Burke pierde la primera caída para hacer un buen espectáculo. Plenamente segura de que puede enfrentarse a June Byers, no lo logra. En cambio, la Comisión Atlética, porque en ese momento la lucha libre era considerada un deporte, detiene la lucha en la segunda caída y declara a Byers como la nueva campeona. Y en ese momento le roban a Burke todo por lo que había trabajado durante gran parte de su vida. Y aquí aparece la figura de una joven, Fabulous Moolah, prometer que nunca permitiría que ningún hombre se aproveche de ella, y más de esa manera es la promesa que se hizo. Moolah gana el título por primera vez en 1956. Si bien es cierto, perdió el título a lo largo de los años, estos reinados pasan desapercibidos y la WWF promovió siempre su reinado como uno de 28 años. Durante ese tiempo, Moolah tiene el título y es manager, trainer, booker, luchadora de todas las demás luchadoras femeninas de ese momento. La fabulosa Moolah controlaba la lucha libre femenina a su antojo. Ella siempre, digamos, buqueaba luchas de una de sus alumnas, porque hay que recordar que Moolah tenía un campamento en la cual entrenaba pues al talento femenino de la época. Casi 30 años después, una Moolah ya mucho mayor comenzó una búsqueda de poder quitarse la carga de tener el campeonato. Vio la oportunidad en un joven que quería expandir su negocio a otro nivel y en este caso le vendió el título femenino a Vince McMahon y a la WWF. Ella eligió personalmente a Wendi Richter para derrotarla. Conocer toda esta historia mientras vemos el contexto es importante porque Moolah tenía un ego súper alto y decidió darle la antorcha a Wendi Richter, y digamos que en aquel momento la visión de Vince y la de Moolah hacían match. Pero ojo, si bien es cierto, Wendi Richter ganó la lucha, Moolah manipuló casi todo el match. Casi como si dijera, te voy a dejar ganar este combate, pero te puedo quitar el título en cualquier momento. La cartelera completa fue presenciada por 23.416 asistentes al Madison Square Garden y millones más viendo el match en MTV. Este programa generó una calificación de 9 puntos, que en ese momento era la calificación más alta que MTV jamás haya recibido por cualquier otra cosa. La enorme calificación sorprendió de manera positiva al presidente y cofundador de MTV, Les Garland, quien inmediatamente quiso hacer más negocios con WWF. Después de esa colaboración entre MTV y WWF, exactamente el 18 de febrero de 1985, la WWF promovería otro evento, nuevamente bajo la señal de MTV. Entonces, este evento entre WWF y MTV, la pelea para terminar con todo, ayudó a promover dos cosas. Primero que nada, la expansión que Vince McMahon quería tener para su producto, abanderando a Hulk Hogan con el título máximo, y sobre todo, trabajar de a pocos la historia para poder tener a Wendy Richter y a Lou Albano y a Cyndi Lauper y a Mula en WrestleMania. MTV ayudó de manera bastante amplia a la Federación Mundial de Lucha a que pudiera ponerse en el mapa con la visión que tenía Vince, porque Vince ya no apuntaba al fan que era su fan, no quería fidelizarlo, quería tener más público, y ese público iba a ser la demo entre 18 y 35 años. Entonces, qué mejor que un canal musical, un canal de entretenimiento, para poder hacer esto posible. WWF se benefició más que MTV de WWF, esa es la realidad. Entonces, estando puertas de la vitrina de los inmortales, hemos querido repasar este 50% de lo que fue la génesis de WrestleMania, porque todos hablan de WrestleMania mientras se acerca la vitrina de los inmortales, pero aquí tienen una opción diferente para que puedan saber cómo se gestaron algunas cosas antes de llegar a el evento de eventos. Entonces, hasta aquí llegó mi amor. No se olviden que pueden seguirnos también en nuestras redes sociales. Búsquenos en Instagram, en Twitter o en X, en Facebook, en YouTube. Aquí, por favor, si el algoritmo te trajo y no te has suscrito, por favor, ayúdanos con un like, suscríbete, activa la campanita para que seas el primero en recibir este contenido, que no solamente sale todos los jueves, sino también tenemos los importantes aportes del amigo Fob con su show favorito de AEW. Así que bueno, también no se olviden de seguirnos en TikTok, esta red social que nos ha ayudado a crecer muchísimo. Así que sin nada más que decir, un abrazo para ti y un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan.